Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Amén, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Cada uno de nosotros debe de entender que debemos de evolucionar en el Evangelio. Todo tiene una evolución. Los niños pues dependen totalmente de su madre. Cuando nace un bebé, el primer aliento pues lo manifiesta ¿cómo? Grita, llora y necesita algo. Porque depende de una madre que lo va a amamantar. Sin embargo, los niños son bellos, pero si ese niño se queda chiquito, pues tenemos problemas, ¿no? ¿Qué pensaría una mamá que tiene su hijo 3 meses, 5 meses, 6 meses, y pesa todavía 5 libras y todavía tiene que ver qué hace cambiando? No. La madre quiere verlo caminando, ¿no? Quiere verlo avanzando. Y en todo proceso humano, la evolución, en todo proceso biológico, humano, físico, hay una evolución. La evolución equivale a crecimiento, equivale a avance, equivale a no estar estático. Recordemos que la creación misma no es estática. Antes que existiera esta tierra, pues existía quizás otra, en otra forma. Y así a través de los miles de millones de años, Dios ha hecho nuevas creaciones, de manera que los procesos evolutivos siempre están en Dios. Tú naciste como cristiano y tienes que entender que tienes que evolucionar. No toda la vida tenemos que estar detrás de preguntar lo que ya sabemos, ¿verdad? Es increíble, hermanos. Hermanos que tienen 20, 30 años de estar en la iglesia, ¿será malo, hermano, hacer esto? ¿Será malo esto, hermano? ¿Y será que es agradable a Dios o no? Hermano, yo creo que a estas alturas, el que no logra entender muchas cosas es porque no quiere. Y volvemos a preguntar las mismas cosas. Y viene el otro año, ¿y será que ya perdonó Dios mis pecados? ¿Y será que...? Bueno, la verdad es que es lamentable. Y venimos a depender de hombres. Y nunca somos capaces de madurar en el Evangelio y nos mantenemos estáticos. El enemigo viene y nos mete cualquier idea en la cabeza y nos bota y somos derrotados porque no hemos sido capaces de poder entender esto. Creo que una de las formas más eficaces de poder evaluar la madurez de alguien es la capacidad de probarme a mí mismo. Acá el título de la enseñanza le he puesto probémonos a nosotros mismos. A veces los hermanos vienen con nosotros, nos dicen, hermano, ¿y usted qué piensa de mí? ¿Piensa que estoy bien con Dios o será que no estoy bien con Dios? Yo le digo, bueno, le digo yo, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y la verdad es que esta enseñanza nace porque ayer me encontraba con un hombre, una persona que yo aprecio bastante, pero que le ha costado llegar a entender el Evangelio, tiene conocimiento, ha estado en contacto con el Evangelio, ha tenido oportunidad en el Evangelio, pero le falta algo más. Y bueno, me lo encontré ayer y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Le digo yo. Aquí me dice, Dios dirá, me dijo. No, le digo. Sí, Dios ya sabe. Dios ya sabe cuál es tu condición espiritual. La pregunta es, ¿y por qué me dices que Dios sabe? Si tú sabes, a ti te estoy preguntando, ¿cómo estás? Es que me dices que yo no sé cómo estoy. No cabe duda que esto necesita cambiar en nuestra vida. Yo debo de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, nos ha dotado de una conciencia, y yo le decía precisamente a esto, desde el momento en que un hombre nace sobre la faz de la tierra, sabe si hace bien o hace mal. Dile a un niño, bueno, de 3 años, mete el dedo en la candela, les decirle. Y que dice, ah, no, dice, ¿y por qué? Me quemo. O sea, hay una conciencia refleja, esa la tienen todos los animales. Hay una conciencia instintiva, que la tienen todos los animales. Pero hay una conciencia de Dios en el hombre que le hace entender el bien y el mal. Cuando un hombre no tiene la capacidad del bien y el mal en su mente, es porque no tiene activada su conciencia. Una de las obras más maravillosas del Espíritu Santo en nosotros mismos es la participación directa en tu vida y la activación en tu vida de una conciencia. Me dice, hermano, es que yo pues no sé si estoy bien. Ah, claro que sabes. Claro que sabes. Cuando vas y cometes un pecado, lo cometes porque quieres. Y lo haces porque lo deseas. Puede más tu instinto, puede más tu deseo, puede más tu pasión, y sin embargo lo haces. ¿Y qué pasa después de que lo haces? Ay, lo hice mal. Esa es la conciencia. Gracias a Dios, en su infinita misericordia, a cada uno de los que buscamos a Dios, nos va dando una provisión de conciencia para que entendamos si estamos haciendo bien las cosas o malas cosas. Si es correcto aquello, aquella decisión que tomé, si es correcta aquella acción que estoy haciendo, y Dios nos lleva a una madurez espiritual en donde no tenemos que estar preguntando nada más. Hermano, ¿será que puedo ir a la piñata de mi familiar? Que fíjese, hermano, que pues ese pobre muchachito y que está solito por ahí. Y yo diría, hermano, ¿y qué me aconseja usted, hermano? Ándale, digo yo. De verdad, hermano, pues sí. Si no tienes conciencia, necesitas una ley. Yo no te voy a imponer una ley. Yo le voy a rogar a Dios para que te active la conciencia, que te dé la capacidad para poder escoger entre el bien y el mal. Es tiempo que la iglesia adquiera una madurez espiritual y que no necesite de gendarmes, que no necesite de hombres que estén aplicando leyes a su vida, que no necesita de nanas que estén amamantando, que estén instruyendo cada día en lo mismo. Lamentablemente, como pastores tenemos que insistir a veces en los mismos temas porque queremos beber leche todavía. Queremos ser como niños, queremos que nos amamanten, que nos alimenten, pero no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Y está bien, es correcto pedir consejo, no nos pesa dar un consejo, no nos pesa que alguien se acerque y poder orientarlo, no nos pesa hacer esto, pero cada uno de nosotros tiene que alcanzar una madurez natural y espontánea a través de una conciencia maravillosa. En este pasaje, es importante que entendamos esto. Dice aquel apóstol Pablo está haciendo la tercera parte, el tercer viaje, la tercera visita a la iglesia de Corinto. Y bueno, la verdad es que el pasaje es muy hermoso. Y aquí Pablo hace algunas reflexiones, versículo 1 del capítulo 13. Y esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, Pablo aquí defiende su situación en cuanto a su ministerio y algo más. Ahora, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Hermano, de verdad, tenemos que tener plena seguridad que Dios habla a través de los hombres. Pablo tenía que amparar su ministerio en las mismas obras. ¿Y cuál era la obra? Aquella madurez que tenía que tener el pueblo, en la cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en nosotros. El poder de Dios, hermanos, se tiene que ver en la vida de alguien. No basta con decir soy cristiano, no basta con decir yo acepté hace 20 años, pero ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Jesucristo? Pues yo tengo poder, hermano, que se vea en tu madurez, en la capacidad de tomar las mejores decisiones, en que tú sabes lo que tienes que hacer, y no solo sabes lo que tienes que hacer, sino accionas en lo que debes de hacer. Esto es muy importante Dice, porque dice, el cual es débil, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ese es el liderazgo de Cristo, un liderazgo diferente a los hombres, vive por el poder de Dios. Esto es maravilloso. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero, ¿qué dice? Viviremos con Él. ¿Por qué? Por el poder de Dios para con vosotros. Esto es hermoso, hermanos. Cuando vemos entonces a un Dios en nosotros, el cristiano tiene que ser poderoso en obras, poderoso en decisiones, no con esa ambigüedad. Es lamentable ver hermanos que están dentro de la iglesia y con muchos años dentro de la iglesia en una ambigüedad de pensamiento. ¿Y será que voy? ¿Será que soy salvo? ¿Será que Dios perdonó mis pecados? ¿Y será que de verdad soy un escogido? ¡Ay, la mano! ¡Lamentable! Yo estoy seguro de mi escogimiento. Sé que voy a tener problemas. Sé que voy a tener pruebas. Sé que van a haber adversidades, sé que va a ser todo, pero yo estoy seguro de mi llamamiento. Y tú tienes que estar seguro de tu llamamiento. No solo el llamamiento pastoral o al ministerio, un llamamiento para salvación. Y eso todo lo debemos de tener. En adelante, pues Dios te dará algún privilegio, algo en especial. Pero el llamamiento para salvación, esto debe ser claro en tu vida. Tú fuiste llamado por Dios y apartado en Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora viene Dios y por eso te activa la conciencia. Hace caso a la conciencia. Yo le decía a esta persona, cuando tú tomas algo que no es tuyo, ¿te sientes satisfecho con lo que tomaste? Me dice, no, me dice. Bendito Dios, le digo yo, todavía hay conciencia. Aquellos hombres que no han conocido a Dios tienen la conciencia cauterizada. Y con una conciencia cauterizada, tú no eres capaz de poder definir en ti absolutamente nada. Y por eso vivimos en el limbo. Vivimos en aquellas circunstancias de ambigüedad, la cual la iglesia no debe vivir. Entonces, hablemos con los pastores, pidamos consejo, eso es correcto, pero no dependamos del pastor para tomar las decisiones más elementales de nuestra vida. Tenemos que entender que Dios nos ha dado capacidades, que Dios le ha dado a cada uno de los hombres que ha escogido para salvación, los ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres sellado con el Espíritu de Dios, tú tienes el poder de Dios en ti. En debilidad dice, pero con el poder de Dios en ti. Así lo dice acá. Eso es algo muy agradable. Ahora, hay una responsabilidad entonces que yo quiero trasladar esta noche para cada uno de ustedes y mí en lo personal. Y esta es la responsabilidad que el apóstol Pablo le está delegando a la iglesia de Corinto. Miren, Señor, le está diciendo, cada uno de ustedes, ¿cómo dice? Examinaos. Leamos ahí ese versículo que leíamos inicialmente. Entonces, versículo 5, examinaos, ¿qué dice? Ah, esto es maravilloso, hermanos. Esto quiere decir que cada día tenemos que reflexionar internamente cuáles son nuestras actitudes. Ah, qué bueno es que quizás al final del día reflexiones acerca de tus males. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué tenías que haber hecho y no hiciste? ¿O dejaste de hacer algo? ¿Hiciste algo incorrecto? Y vas a reflexionar sobre tus mismos males, no para condenarte. La idea de Dios no es que tú te condenes. La idea de Dios es que tú prosperes en tu vida espiritual. Aquí el apóstol Pablo está de alguna manera responsabilizando a la iglesia y a cada uno de nosotros, que dice, examinaos a vosotros mismos, que dice, ¿y qué es estar en la fe, hermano? Ah, hermano, yo estoy en la fe porque fíjese, hermano, de que vengo puntual a la iglesia. Sí, está bien, eso es fe para venir temprano. Yo tengo fe, hermano, porque, mire, eso es fe para cualquier cosa. Hay fe para cerrar negocios. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos pensando en la fe para hacer la voluntad de Dios. Esa fe, hermanos, que que es intangible, pero que tiene obras. Esa fe que es poderosa y que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Examinemos a vosotros mismos. Y ahora, ¿qué dice? Probaos a vosotros mismos. Ay, Dios mío. Las pruebas van a venir, hermanos. Hermano, ¿qué me aconseja? Fíjese que me ofrecen un buen trabajo. Voy a ganar tanto, voy a ganar tanto. Y fíjese, hermano, que ese trabajo es el que yo quería. Ah, qué bueno, excelente, maravilloso. Pero fíjese, hermano, solo un detallito. Fíjese que acabo de trabajar todo el día domingo, dice. Usted ya no vendría a la iglesia el domingo. Pero vengo los miércoles. ¿Qué piensa usted? No sé. Pero no me va a decir algo, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? ¿Ese trabajo o buscar a Dios? Esa es tu decisión. Esa no es la decisión pastoral. ¿Por qué? Porque el día que te vaya mal, porque el día que quiebres en el negocio, vas a decir, es que el pastor tuvo la culpa, me dio un mal consejo. Estamos equivocados. Los consejos que nosotros damos siempre están basados en la palabra. Y no vamos a ir peleando con nadie, porque cada quien va a actuar de acuerdo a su conciencia. ¿Me entiendes? Yo te diría entonces, si me pides ese consejo, ¿y crees tú que vale más ese trabajo que lo que vas a aprender, lo que vas a convivir, lo que vas a reflexionar todo un domingo dentro de la iglesia? Hermano, pues lo repongo, Hay cosas que no se vuelven a dar en la vida, hermanos. Hay oportunidades que ya no se repitan. Hay mensajes que llegan a nuestro corazón en el justo momento en que Dios quiere. No te estoy diciendo que excepcionalmente, pues un trabajo de un domingo no lo puedas hacer. Es que no te estoy poniendo ley. Solo te estoy diciendo, mi querido hermano, que apeles a esa sabiduría y a que aprendas a poner en la balanza los valores espirituales y los valores materiales. Por eso aquí dice, y probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú te conoces a nosotros, a ti mismo? Allá en Grecia, allá en el Partenón, hay un gran rótulo que está desde hace siglos ahí y dice, conócete a ti mismo. Este era un principio de los filósofos griegos, porque conocerse a sí mismo, hermanos, es la cosa más difícil que hay. Pero cuando estamos en Dios, aprendemos a conocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Esa es una de las misiones más preciosas que hace el Espíritu Santo en nosotros a través de esa activación maravillosa del Espíritu Santo. Dice, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cuántos creen que Jesucristo está en ustedes? Entonces, se tiene que ver. ¿Y cómo se va a reflejar eso? ¿Cómo es que Jesucristo está en ti, pero tu vida no refleja las acciones de Jesucristo? Si Cristo está en ti, el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron. Y aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que tiene que cambiar tu cultura, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de expresarte, tu vocabulario, tu capacidad de razonar las cosas, tu capacidad de abstinencia de algunas cosas, tu dominio propio, el amor a los demás, el perdonar y todas esas características que hacen de la personalidad del Señor Jesús el ser perfecto. Y si Cristo está en ti, tienes que ser como Jesús, ¿o no? Pregunto una vez más, ¿quiénes tienen a Jesús dentro de su corazón? Hoy hay menos voces. Quizás porque a la par está la esposa. O a la par está el esposo, ¿no? Y vos dijiste que te parecías a Jesús, le va a decir la mujer. Pero el mozo que vio en la mañana no se parece a nada en Jesús. Y la gritada que me dio la mujer anoche no se parece en nada a Jesús. Ese ser interno que es Jesucristo tiene que ser reflejado en nosotros. De manera que si no, de repente es un falso Cristo que se metió por ahí. ¿Me entiendes? Y esto debe estar claro en nuestra vida, porque aquí lo dice: ¿no nos conocéis a vosotros mismos? Esta es una pregunta con ironía. Que Jesucristo está en vosotros. ¡Jala! ¿Pero qué dice? A menos que estuviste, pero ya no estés. Hermanos, esto es bien profundo. Y debemos de entender y analizar que tenemos que probar todos los días y reflexionar internamente nuestra vida espiritual. Si yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu vida espiritual? Pero a la pura conciencia, como dicen los muchachos, a la pura neta. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Qué te dice tu conciencia esta noche? ¿Hay odio en tu corazón todavía? ¿Hay rencores? ¿Hay odio? ¿Hay resentimiento? ¿Hay falsedad? ¿Hay malos pensamientos? ¿Hay malos deseos? Yo no te voy a juzgar a ti. Y en este caso, quizás todavía Dios no te juzgue. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo. ¿Yo he venido a qué? A salvarlo. Y por eso Dios te da del Espíritu de Cristo. Cristo deja su cuerpo material y deja de su espíritu en cada uno de nosotros para que actúe así como Jesús actuó. De manera que el que está en Jesucristo tiene que andar, ¿qué dice? ¿Como el qué? No está hablando de cómo caminaba Jesús. Porque yo recuerdo que en mis tiempos de juventud habían unos muchachos peludos así, ¿verdad? Y con su morral aquí, unos sus caites así de cuero, ¿eh? Paisa loba, así andaba Jesús, ¿verdad? Eso no es Jesús, ese es un chiste, ¿sí? Jesús lleva implícita una personalidad, un espíritu que vino a plasmar en todo aquel que cree en Él. El que cree en Él tiene que andar entonces. Andar significa actuar. Andar significa hacer las obras que Él hizo. Andar significa comportarte en la misma manera que Él se comportó. Hermanos, esto es bien comprometedor, porque ese análisis, ese rumbo, tenemos que analizarlos cada uno. En un tiempo, en la iglesia, un tiempo pasado, la iglesia pretendía gobernar la vida de los demás. Y si tú andabas ahí, ¿qué? Con minifalda en el mercado, el otro día lo sabía el pastor y el otro día te ibas fuera de la iglesia. Esa era la ley. Muchos la vivimos quizás. Y tristemente eso creó resentimientos, odios. Hoy, bendito y alabado sea mi Dios, Dios habla a la conciencia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, cada quien dará cuentas a Dios por su vida, a través de sus obras, sean buenas o sean malas. Cuando en aquel momento Dios va a juzgar a todos los hombres por sus obras, precisamente. Acá esta ironía termina acá: a menos que estéis reprobados. Como quien dice, el día que tú ya estás reprobado, entonces como que perdiste la conciencia, como que te alejaste de Dios, quizás hasta blasfemaste con el Espíritu Santo, tu mente se vuelve cauterizada una vez más. Mas espero, dice, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Este es nuestro deseo, pero no podemos imponérselo a nadie. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. La verdad es que dice acá algo tan hermoso, porque nada podemos contra la verdad. La verdad es la verdad aquí y en todas partes. Y Dios es la verdad. Y como los hombres no entendieron la verdad que venía proféticamente, tuvo Dios que enviar a su Hijo Jesucristo. Y Él es la verdad. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la verdad absoluta de Dios plasmada en Jesucristo hombre. Hermanos, de verdad, cada uno pues tenemos que corregir por nuestras propias capacidades espirituales nuestra conducta de vida. El apóstol Pablo da mucha libertad y cuando dice, todo me es lícito, ¿sí? ¿Pero qué? Ah, sí. Cualquiera de acá podemos ir, tomarnos una cerveza, si tú quieres, te la tomas. Tal vez ni te hace daño, pero ¿será que te conviene? ¿Será que vas a lastimar algo en tu ser? ¿Será que vas a dar mal testimonio? ¿Será que con lo que haces, tu conciencia te va a dar problemas? Entonces, en la libertad en la que Dios nos puso, digo, ¿qué? ¡Ey! No me conviene. Esa es la libertad con que Cristo nos llamó, esa libertad maravillosa. Hay un pasaje muy hermoso, y vamos a ver acá, precisamente en Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Y aquí hay un llamado muy precioso a este mismo sentimiento que Dios tiene para nosotros. Y esta noche quiero dejar plasmado en los corazones. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué hay de malo allí en el corazón? Y esta debe ser una reflexión de cada noche, de cada día. Hoy ofendí a Dios, hoy hice lo bueno, o ¿será que hice lo malo? Eso es más poderoso que un rezo, una oración así sin sentido. El analizarnos a nosotros mismos, eso es vital. Acá dice, versículo 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, no se trata de estarse lamentando por tanta cosa. Lamente es el hombre que dice, en su pecado. Ahora, ¿en qué momento yo me voy a lamentar de mi pecado? Porque yo tengo conciencia que hice algo malo, ¿me entiendes? En el momento en que yo tengo esa capacidad para entender que hice algo malo, yo lamento en mi corazón el error cometido y me postro delante de Dios, me lamento delante de Dios, me postro, me humillo delante de Dios y viene la restauración espiritual a mi vida. Porque cuando hay un corazón humillado, Dios no resiste eso. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Cuando tú encuentras dentro de ti tu propio error, empiezas a ser feliz en Dios, porque Dios, estás en conexión con Dios. Esto es maravilloso. Ahora dice entonces, viene la recomendación que hace acá precisamente Jeremías en este libro de Lamentaciones. Escudriñemos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir escudriñemos, hermano? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu camino? Es tu andar sobre este mundo. ¿Qué hiciste este día? ¿En dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Cuáles fueron tus actitudes? ¿Cuál fue tu conducta? Eso es andar sobre el mundo. Entonces aquí la reflexión es, escudriñemos nuestro camino. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Y qué dice? ¿Y qué? ¿Y volvamos a quién? Hermanos, esto es maravilloso. Dios no te está condenando. Dios te está haciendo reflexión para que tú te arrepientas y después del arrepentimiento viene el perdón y después del perdón viene la restitución. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y tú empiezas a crecer espiritualmente. De manera que no tienes que estar allá viendo allá aquellos que te estén dando el ojo y que vayan a correr a decir qué haces. No, tú mismo eres quien analiza tu vida personal. ¿Quién sabe si aquel negocio que estás haciendo es turbio o medio turbio? ¿O no es muy claro? ¿O no está edificando? ¿O hay cierta falsedad en aquello? Y tú haces como que justificas, como que sí está bien, como que medio legal, pero lo que pasa. Ahí estamos, hermano, es tu conciencia. Es que me robé esto allí de la empresa porque fíjese que pues el jefe es malo usted y no paga bien. Y fíjese que este jefe la vez pasada me robó unas horas extras. Entonces me robé este rollo de tela, hermano. Así estamos a mano. Tu conciencia te dice que eres ladrón. Ahora tú quieres acallar tu conciencia. La conciencia es Dios en ti. Es esa luz, es esa voz que te dice, corrige tu camino. Por eso dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado. Es el hombre el que ha cometido el error, no es Dios. Y fuimos desleales. ¿Y qué dice? Aleluya. ¿Y qué dice? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué dice? Para el oportuno socorro. Acá, hermanos, en Gálatas, hay un pasaje también muy hermoso. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? Mi hermanos, a veces creemos que por el tiempo de estar en la iglesia, por el puesto que tenemos en la iglesia, por lo que hemos alcanzado en los privilegios, por la amistad que tenemos con la autoridad de la iglesia, queremos ser algo. Pero Dios no está viendo privilegios, Dios no está viendo caras, Dios no está viendo puestos. Yo soy espiritual porque tengo un privilegio espiritual. Entonces, a veces creemos ser algo, pero realmente estamos engañados. Hay un engaño en nuestro corazón. Aquí lo dice Pablo, aquí a los de Galacia, dice, así que cada uno, aquí volvemos al punto, la evaluación tiene que ser tuya, tiene que ser personal. Así que cada uno someta a prueba, ¿qué dice? Qué reto, hermanos, cuando mires aquel negocio plasmado, analiza, ¿y será que todo lo que está aquí es legal o no muy legal? ¿Será que conseguí esto porque fui astuto? Sí, porque se puede sacar 100 puntos en el examen, pero se le pudo copiar al compañero a la par. Ahí los muchachos llevan unos chivos ahora, hermanos, que no parecen chivos, sino que parecen dinosaurios. Y ahora, hermanos, cada vez se va degenerando más. ¿Y será que tu obra va a ser próspera si tú no tuviste un buen inicio? Aquí es importante que entendamos. Aquí en la vida espiritual tú tienes que considerarte a ti mismo. ¿Cómo está tu situación? Por eso dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo, ¿qué dice? De gloriarse, ¿pero qué dice? Y no en otro. Esto es importante, hermanos. Las victorias que tú tengas en ti, los logros que has alcanzado, no te compares con nadie. Cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su propia fe. Por eso dice, si tienes tu fe, tenla para ti mismo. No juzgando a otro, es que aquel tuvo poca fe. Sí, la tuvo poca. Que Dios lo ayude, pero yo no lo voy a juzgar. Y si yo tengo mucho, es para mí y me va a beneficiar a mí, no para juzgar a otro. Cada éxito que tú tengas, no lo mires en razón de otro. Ese es un fracaso. El éxito debe ser en razón de superar tu mismo yo, ¿me entiendes? No dice, yo voy a superar a aquel. Eso se vuelve una competencia desleal. Yo tengo que superar mis propias metas, ¿me entiendes? Voy a evolucionar y voy a ir superando cada vez mis propios errores. No puedo yo hacer superar los errores de otro, decir, ah, es que yo ahora ya soy mejor que aquel. Hermanos, ahí estamos mal. Las metas que yo establezco para mi vida espiritual las debo superar y seguir adelante, pero no en comparación de nadie. Por eso aquí lo dice muy claro el apóstol Pablo, sino respecto de sí mismo y no de otro. Porque dice, porque cada uno, ¿qué dice? Llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, ¿qué dice? Eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué dice? segará vida eterna. Hay un pasaje también muy hermoso. Vamos allá a 2 Corintios, un poquito atrás, capítulo 3. Y aquí en el versículo 5 hay otro versículo, hermanos, en donde nuestras capacidades y esa virtud que tenemos de hacer bien las cosas, esa conciencia que tenemos, no es porque eres inteligente. Sí, tú puedes ser tener un título universitario, un máster y lo que tú quieras, pero tontón, porque no ve las cosas espirituales. Es que, hermano, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y eso es importante que lo entendamos. Mi abuela tenía un dicho bien tremendo, hermano. Mira, mi hijo me dice, es que letra no quita tontera, me decía. Y como hacía abuela, le decía yo, sí, me dice. Yo he visto licenciados, ingenieros, doctores que son bien tontos. ¿Y por qué, abuelita? Le digo yo, porque tienen tres mujeres, me dice. Qué tonto, tiene que repartir su plata con tres, me dice. Y además se va al infierno. Ese listazo para las letras es torpe para la vida espiritual. Hermanos, nuestra vida espiritual no está equiparada ni a valores humanos de ningún tipo, sino que sustentados en las leyes de Dios. Por eso aquí lo dice, que no somos competentes por nosotros mismos. No eres por listo que estás acá. No eres por tan listo que entiendes el pecado. Dios te lo ha revelado y Dios te da la conciencia para que hagas el bien y sepas qué es lo que realmente estás haciendo. Es más, no tengas miedo. Es que si tú cometes un error, entonces te va a caer un rayo encima. Alguien te dice, mire, usted si hace eso, un mal rayo lo va a partir. Y ahí estás temblando por el mal rayo. Y haces la cosa buena, pero eso no tiene valor. Por miedo, por presión, no tiene ningún valor. Acá lo dice, para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino que de hermanos, ¿de qué dice? Del Espíritu, porque la letra mata. ¿Y qué? Hay gente que sabe mucha Biblia, hermano, y está en escuelas teológicas, escuelas filosóficas, y tiene licenciatura en divinidad y en demonología y lo que tú quieras, pero no le atina una contra el pecado. No le sirve nada, porque la letra nos hace crecer, sentir que somos grandes, más el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué hace? Nos vivifica. Esto es maravilloso. Aquí adelantito siempre en 2 Corintios 3, hay otro pasaje muy hermoso. Desde el 17, 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor, está hablando de Dios, de Cristo, de Jesús, está con mayúscula, es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Es el mismo Espíritu Santo, el que está dentro de él. Y donde está el Espíritu del Señor, que espero esté en ti, ¿qué dice? Ahí, ¿qué dice? Hay libertad. ¿Y qué es libertad? Saberle a decir sí y no a lo que conviene y a lo que no conviene. Eso es libertad, hermano. Libertad es poder decir con todo mi corazón, te amo, Señor, con todo mi corazón, cantarle al Señor, como decía Mario en su introducción, y poder tener esa libertad de decir, yo sé que mi Redentor vive, como dijo una vez Job, y con estos ojos yo he de ver la gloria de Dios. Eso es libertad. Saber que mi esperanza es más que una esperanza, es casi un hecho en mi vida, porque fe es la certeza de lo que no se ve. Es esa seguridad clara y plena de lo que se espera, ¿me entiendes? Y eso es lo que es estar claro en nuestras vidas. Por eso dice, esa es la libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu hay libertad. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando tú llegues y mires y digas, así me estoy portando yo, conforme a la palabra. Porque la palabra es el Señor, es la palabra viva. La palabra es Dios mismo en la palabra. Porque por la palabra dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, habla que Jesús, que es la palabra viva, es el verbo de Dios, hizo todas las cosas. Quiere decir que cuando yo veo acá que lo que hizo Jesús, amar, perdonar, sanar, liberar, yo miro, ala, ya me parezco a Jesús. ¿Te pareces a Jesús? Compárate con la Biblia. Ese es el estándar de vida. Cristo es el estándar de vida. Y la palabra de Dios describe claramente cuál es la personalidad de Dios y la afirma en la personalidad viva, hecha carne, de Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, aquí dice, oigan, por tanto nosotros todos mirando cara a cara, a cara descubierta, como quien dice, ya con la libertad de Cristo, ya sabiendo que somos libres del pecado. ¿Cuántos creen esta noche que Dios te ha perdonado tus pecados? ¿Lo crees de corazón? Entonces eres libre. Y ninguna condenación, dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. ¿Estás seguro de eso? Eso solo tú, Dios y tú. Yo no te puedo juzgar. Y dice, a cara descubierta como en el espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué dice? Aleluya. Que somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, aleluya. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en tu vida, cada vez que tú tienes una experiencia con Dios, cada vez que tú te miras, corriges tus errores, tu conciencia te dice y tú cambias, tú vas creciendo espiritualmente, como hablamos al principio. Hay un crecimiento, hay una transformación. ¿Qué significa transformación? Es pasar de un estado a otro estado. Es pasar de un estado material a un estado espiritual. Es entender que esta carne se va a desarmar, se va a destruir, se va a desmenuzar, pero que hay algo allá dentro de ti. Esa transformación habla de esa nueva criatura que está formada dentro de ti. Esa criatura espiritual. De manera que ahí dentro de ti, en ese cuerpo viejo quizás, hay un bebé. Hay un bebito. Quizás en otros hay un niño más grande. Quizás en otros hay un adolescente. Quizás en otros han alcanzado más madurez. Pero somos transformados hasta llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Esta obra de transformación la vamos entendiendo. Sí, aquí estoy fallando. Aquí el apóstol Santiago hace ver también que nos vemos como en un espejo, ¿no? La palabra, nos vemos en un espejo. Ahí estamos viendo nuestros errores. Aquí fallé, aquí fallé, aquí voy bien, aquí voy mal. Y esto es importante que lo podamos entender. Dice, descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir, hoy tuve una victoria, mañana tengo otra victoria y pasado tengo una victoria. Y de repente cuando te miro, ¡ala! Esta es una nueva criatura. Y se nota cuando alguien está en el Espíritu. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su amor a los demás, su entrega. No hay ley para él acá así impuesta. Hay una ley en su corazón y se nota en su disposición, en su ánimo, en la forma en que ve la vida, en la forma que interpreta las cosas, aún las pruebas, aún los momentos difíciles, cómo los interpreta, cómo actúa. Y esto es maravilloso. Dice, somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Termino en San Mateo 5:27. Aquí hay un par de reflexiones. Desde el versículo 5:21, y aquí habla precisamente de que el Evangelio va más allá de las cosas que son así claras. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Versículo 21. Y cualquiera que matare será culpa de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, ¿de qué dice? De juicio contra su hermano. Dice, Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, hermano. Hermano, yo soy muy, muy correcto, muy capaz. Yo soy muy serio. ¿Pero qué hay dentro de tu corazón? Esto es importante que lo entendamos. Solo Dios y tú lo conoces. Por eso, hermanos, Dios no necesita ver que ya pecaste. Dios no necesita ver un adulterio consumado, una fornicación consumada. Dios no necesita ver algo así de claro. Cuando se da el llamado, precisamente, cuando fue la unción que hizo Samuel a David, le dice: no mires su parecer, no mires al muchacho porque es guapo, porque es grandote, qué sé yo, porque yo miro, ¿qué dice? El corazón. Y aquí en este pasaje que estamos leyendo, está hablando de que, bueno, es que yo no adultero, hermano. Y si yo preguntara aquí cuántas han adulterado, dice: yo no, hermano, para nada. Yo jamás, hermano. Yo he sido fiel a mi mujer, he sido fiel a mi marido y ahí estamos. Pero ¿cómo está tu corazón respecto a este tema? Solo Dios puede juzgar, yo no. Oigan lo que dice Jesús, son palabras mismas de Jesús. Versículo 27, ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Ahí estamos, hermano. Pero yo os digo, esta es la ley de Dios, el principio de Dios. Esto es lo que está en tu corazón, es lo que Dios ve. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? O sea que hay un pecado adicional ahora en la Biblia. Adulterio del corazón. Tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el que en su corazón ya pecó en esa línea, solo tiene la oportunidad y ahí queda, ¿no? O vive las ansiedades que provoca precisamente esa tentación que ha llegado a cautivar su mente y su corazón. Y eso sucede no solo viendo a una mujer. Cuando vemos pornografía, cada vez que entras a una ventana de pornografía y miras a una mujer, ¡qué tremenda! Si la tuviera, ¿no? Ya estás adulterando en tu corazón. ¿Por qué? Porque no es tu mujer. Porque no es tu marido. Oh, hermano, pero tan así la cosa. Es que no son palabras mías. Son palabras de Jesús. Y por eso cada día debemos de qué? Escudriñar nuestro corazón. Cada vez que abras una ventana, cada vez que tú mires a una mujer, mires a un hombre, mires un dinero ilegal, hay codicia en tu corazón. Cada vez que, aunque no lo digas, pero te cae mal alguien, hay rencor en tu corazón. Ya pecaste contra Dios. Y debes decir: Señor, cambia mi vida. Es que yo no te estoy condenando. Te estoy diciendo que hay esperanza. Te estoy diciendo que la conciencia lo que provoca es un accionar al arrepentimiento para que yo venga delante de Dios y me humille. Por eso dice: por tanto, aquí tremendo, hermano, porque esto habla de acción. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¡Ey, hombre! Joven, si este iPhone es motivo para que estés hundiéndote en la pornografía toda la noche, tíralo a la basura. ¿Ah? No, hermano, ¿y qué hago yo? Bueno, quédate con él, pues. Yo no te puedo obligar. Lo que sé es que tarde o temprano vas a fornicar o adulterar, porque la pasión llega y esto se vuelve una fatalidad. Sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, uy, la cosa quizás más útil que tenemos, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Cortar. ¿Ah? ¿Y qué pasa si cortas tu mano? Te quedas manco, te quedas cuto. Pero, ¿qué dice? Córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta reflexión en nuestra vida tiene un solo sentimiento de mi parte, y es que escudriñemos nuestro corazón. Esto quiere decir que reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios, que reconozcamos que no hemos superado muchas cosas y que necesitamos la asistencia de Dios. Dios no está con un látigo esperando para destruirte. El brazo de misericordia de Dios se ha extendido a toda la humanidad. Y si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no te puedo cambiar, no te puedo condenar y no te puedo justificar. El que justifica es Dios a través de Jesucristo. Lo que sí estoy seguro, que el que está en Cristo tiene que vivir la vida que Cristo vivió. De lo contrario, una religión más. Yo creo que es una enseñanza que causa conciencia. Estos mensajes pueden tener dos actitudes. El que logra tomar conciencia le va bien porque se encuentra con Dios. Pero otro, cuando se ve descubierto ante él mismo de su maldad y ante la incapacidad de cambiar su vida, se pone violento y arremete contra cualquiera, porque él ve su justificación en el error de los demás y no en sí mismo. Juzguémonos a nosotros mismos, analicémonos, no nos condenemos. Hay una esperanza. Cristo puede hacerte libre, salvo y feliz. Que Dios te bendiga esta noche. La paz con cada uno.